Please turn with me tonight to Paul's letter to Titus, chapter 1. Titus, chapter 1.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 9. Tito 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mi título para esta noche se toma de este versículo y vamos a estudiar sana doctrina, una sana doctrina. Vamos a seguir estudiando esta carta maravillosa y no puedo recordarles lo que ya hemos dicho en nuestros estudios anteriores, pero amados hermanos y hermanas, la iglesia tiene una estructura desde el principio. El Señor ha estructurado su iglesia, la ha organizado. No hay un caos aquí, no hay anarquía, no hay confusión, sino que está bien organizada. Y el Señor dijo que la iglesia tiene que ser liderada por oficiales designados. Y estos oficiales, así como se explica en el Nuevo Testamento, son nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros supervisores, aquellos que nos cuidan, aquellos que nos enseñan, los que nos protegen y también nuestros pastores. Y podríamos seguir explicando. Son aquellos que nos dan apologética, que nos defienden, nuestros guardianes y también nuestros ejemplos. Y entonces no solamente el caso de enseñarnos, sino poner también un ejemplo en una vida de piedad, en una vida que sea un modelo para imitarse. Y tenemos que ver sus vidas, considerar sus vidas. No solamente miramos porque decimos, ah, habla bien, o es un hombre muy inteligente, o un hombre agradable, dice buenas cosas, sino que tenemos que ver cuál es su carácter, cómo vive esa persona, qué es lo que creen, cómo se comportan. Todas estas cosas son importantes antes de considerar un anciano o un pastor en la iglesia de Jesucristo, antes de nombrar cosas así. Y tenemos que ver cómo defienden la palabra de Dios, cuáles son sus prioridades, cómo se comporta con las personas, con el dinero, con la palabra de Dios, cómo se comportan con la ira, son hospitalarios. Hablamos al respecto de esto en un estudio anterior. Tiene que ser una persona con un gran carácter. Las bendiciones del carácter tienen que estar allí. Tiene que ser una persona madura, no un novato, no un neófito, no alguien que se acaba de convertir ayer. De otra forma, Satanás puede utilizar eso para poder poner orgullo en su corazón. Así que miramos sus vidas y tienen que ser consistentes. Y estoy intentando poner el fundamento aquí antes de llegar al versículo 9. ¿Y cómo vemos que es una iglesia saludable y espiritual? ¿Qué características tiene? ¿Qué tenemos que considerar y qué hay que buscar en una iglesia sana? Porque eso es el tema que se toca en estos versículos de Tito 1. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea saludable? Si voy de Londres a otra ciudad, ¿qué tipo de cosas podemos esperar en una iglesia sana? Primero que nada, es muy importante que veamos que la membresía de la iglesia tiene que ser regenerada, todos convertidos. Un creyente, para que pueda ser un miembro de la iglesia de Cristo, la iglesia local, tiene que haber vuelto a nacer. No hay ninguna opción que no sea esta, puesto que esto es lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 3. Y no solamente eso, sino que también vemos la regeneración de cada miembro y también buscamos que haya orden, una estructura. La iglesia es un organismo organizado, como dije la vez anterior, y también necesitamos ver la piedad y la fidelidad de los líderes. Hay que ver sus vidas, cómo viven, cuáles son sus prioridades, Entonces tiene que haber ancianos fieles y piadosos. Y también consideramos cómo la iglesia vivía. Las personas de verdad tenían una vida piadosa. Los miembros de la iglesia estaban santificados, apartados. No había nada que se pudiera comparar con el mundo. Hemos sido salvos del mundo. Ya hemos probado lo suficiente del mundo. Y si tú has sido convertido cuando teníamos 16 o cualquier edad, pues, y si somos convertidos cuando tenemos 40 años, pues hemos perdido 40 años de nuestra vida siendo solamente lo que es vanidad y viviendo para nosotros mismos. Entonces ya perdimos suficiente tiempo, ya probamos suficiente del mundo, y en cuanto el Señor nos salva, entonces ya estamos en guerra con el mundo. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Es lo que nos dice. Y puedo decir esto. La membresía es regenerada. Hay un orden, una estructura en la iglesia. Tenemos que tener líderes piadosos y fieles. Después, el creyente tiene que vivir una vida piadosa, santificada. Y punto número 5. Simplemente cinco puntos que podemos recordar fácilmente. El punto número 5 es que tiene que haber doctrina sana, una enseñanza sana. Y como ya expliqué antes, la palabra sana aquí es la palabra higiénico. Algo que es saludable, algo balanceado, limpio, que no es contaminado. Una doctrina que no es contaminada, ese es el significado. Y a medida que vemos el Nuevo Testamento, hay diferentes palabras relacionadas aquí a esta palabra sana. Y a medida que sigamos estudiando la carta de Tito, veremos una de estas palabras. Y bueno, les anticipo algunas cuantas cosas. La Biblia habla al respecto de una fe sana. La Biblia habla al respecto de una mente sensata o sana. Una mente razonable, racional. Porque la mente es el palacio de la fe, lo sabemos. Allí es donde está la batalla, ahí es donde está la lucha. Allí es donde Satanás intenta lavarnos la cabeza, intenta programarnos con ideas y intenta meternos panteísmo en la cabeza, otras religiones en la cabeza. Entonces la batalla es en la mente. Y desviándome un poco, por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que escuchamos porque se mete a la mente. La gente dice, no importa lo que tú escuches o lo que leas, claro que sí importa. Y sí importa lo que observes, lo que leas, también lo que pongas en tus oídos, lo que escuches. Entonces necesitamos tener una mente sensata, una fe sana y sensata. La Biblia también habla al respecto de palabras sanas y también nuestra conversación. Y aquí, punto número 5, en esta lista de cosas sanas, tenemos una sana enseñanza o doctrina. Amados, ¿por qué es importante la sana enseñanza o doctrina? Pues porque esta sana doctrina o enseñanza, pues hace una línea de división entre la falsa enseñanza y la enseñanza que es bíblica. Hace una línea de separación entre el siervo que está detrás del púlpito y sirviendo al Señor solamente por ganancia, solamente por la reputación o el título que le hace sentir importante. Todo mundo me llama. Esa es la situación de algunas personas. Están en el púlpito solamente por eso y lo que les puede, por la ganancia que puedan tener. Pero no, la sana doctrina hace la línea divisoria entre aquel que es un verdadero pastor y aquel que es falso. La sana enseñanza es también una línea divisoria entre las ovejas y las cabras. También la división entre los verdaderos misioneros y los mercenarios. La sana doctrina es importante. Y es por esto que quiero enfocarme aquí en este versículo, porque la sana enseñanza es el antídoto, es el espíritu espiritual en contra de las bacterias y los gérmenes espirituales, y en contra de los piratas que están intentando robar nuestras almas y robar la enseñanza que hemos recibido de la palabra de Dios. La enseñanza sana nos salva y nos protege en contra de la falsa enseñanza. Los ladrones espirituales, Y yo estoy seguro que ustedes saben que hay muchos, en específico ahora con las iglesias, el internet y los medios sociales. Todo eso intenta robar nuestra mente, pero tenemos que protegerla en contra de la falsa enseñanza. Tenemos que preocuparnos por estar limpios de forma espiritual. Y tal vez tú te preguntes, ¿cómo puedo yo saber que soy maduro? Saber que soy alguien que está firme con una doctrina o una enseñanza sana, pues amados, esto lo vemos nuestra madurez, no comparándonos el uno con el otro, compitiendo, no, sino que nuestro barómetro, nuestro termómetro es el Señor, Él es perfecto y su palabra es pura. Entonces, de verdad que tenemos que preocuparnos al respecto de estar limpios. Y el ejemplo que tenemos es el Señor Jesucristo mismo. Y Pablo podría decir en Efesios 5:1, imitad al Señor Jesucristo, tenemos que imitarle. Y en 1 los Corintios 11, versículo 1, ahí Pablo dice, imitadme a mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Así que se nos da un modelo. Y espero que tú agradezcas al Señor por esto. No solamente se te deja ciego, un ciego siguiendo a otro ciego, no, se nos da un modelo, un patrón. No tenemos que crearlo, no tenemos que mejorarlo ni inventarlo, no tenemos que hacer nada, sino simplemente tenemos que obedecer lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y ahora vengo al versículo 9, este versículo maravilloso, y es que no podía avanzar más allá de este versículo porque hay bastantes cosas aquí. Retenedor o reteniendo la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar el anciano, el pastor, que pueda exhortar con sana enseñanza, doctrina y convencer a los que contradicen. Puedo decirles algo, es lamentable que este versículo en particular es reservado hoy en día para el día de apertura de muchos seminarios. Pero no es para un seminario, esto es para nosotros, es para la iglesia. Cómo la iglesia debería de comportarse, también vemos cómo tendría que tener la enseñanza, qué tipo de enseñanza tendría que haber en la iglesia local. Esto lo vemos en el versículo. Así que hay muchas áreas de la teología aquí. Si yo puedo simplemente enumerar estas cosas, la teología es muy importante. Podemos ver aquí que tenemos teología pastoral y práctica. ¿Cómo lo sabemos? Pues tiene que ser sana. Tenemos teología sistemática, doctrina. Tenemos hermenéutica aquí también, así como ha sido enseñado. La homilética también, el arte de la predicación, todo lo vemos aquí. La apologética, convencer en contra de los que contradicen. Tenemos la teología pastoral, el poder retener la palabra de Dios, la palabra fiel, como ha sido enseñada. Entonces tenemos diferentes áreas de la teología que se mencionan aquí, teología histórica también, como ha sido enseñado. Entonces, antes hablamos diciendo que Pablo dijo que para que un anciano pudiera ser un anciano o un pastor pueda liderar una iglesia, él da tres tendencias, tres encabezados que tenemos que considerar. Ya hemos estudiado dos puntos. El primero es ver su vida personal. Un pastor, un anciano no tiene nada que ocultar, es transparente. Completa transparencia, su vida personal, y hay dos cosas que hemos dicho aquí, su reputación, su vida y su comportamiento tienen que ser sin ninguna culpabilidad. Punto número dos, al respecto de su vida familiar. Tiene que criar bien a sus hijos son respetuosos, no están fuera de control, son fieles, pero también él ama a su esposa. Un hombre de una sola mujer, no mirando por ahí a quien mira, con sus pensamientos, con sus ojos o con imágenes, pero para nada. Así que este es el tipo de anciano que la iglesia necesita. Y acuérdense, como ya dijimos, todas las tendencias que el Señor requiere de un anciano y de un diácono, esto es lo que debe de ser común y es lo que requiere de todo creyente. Y hemos enumerado 11 tendencias de carácter, 5 puntos negativos y 6 positivos. No vamos a mencionarlos otra vez, pero esta noche vamos a estudiar el punto número 3. Así que vemos la vida personal, su vida familiar Y el tercer punto es que considerar su estatus doctrinal. Elabora en la palabra y en doctrina, así que hay que considerar su tendencia doctrinal. Por eso puse este título, la sana enseñanza, la sana doctrina. Así que lo primero que quiero mencionar aquí son las dos primeras palabras, vamos a ver. Retenedor o reteniendo de la palabra fiel o la palabra fiel. Amados, aquí tenemos una exhortación frecuente en la palabra de Dios. Y a mí no me gusta hacer esto, pero quiero mostrarte que esta no es una expresión que esté solamente aquí, sino que están diferentes pasajes en la palabra de Dios, y es fácil hoy en día, y yo sé que podemos poner las cosas en Google y buscar, no tenemos que estudiar las cosas solos, la Biblia nos da paralelos y referencias cruzadas, pero si yo pudiera mencionar dos o tres cosas para que tú puedas ver el significado de esta frase. Entonces, lo primero, porque ya dije que es una exhortación frecuente, ve por favor de vuelta a 1 Tesalonicenses 5. Y veremos lo primero aquí. 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. El pastor Mastes ya nos predicó al respecto de esto no hace mucho tiempo. 1 Tesalonicenses 5, 21. Pablo dice aquí, examinadlo todo. Retened lo bueno, meditad esto, probadlo. Y la segunda parte, vemos la palabra aquí, retened lo bueno. Retenedlo. Y lo vamos a explicar. La segunda referencia que quiero mencionar está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. 2 de Timoteo 1, 13. Y ahí está. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Te acuerdas que ya mencionamos mente sensata, fe sana, palabras sanas? Y aquí tenemos eso, justamente. Que de mí oíste sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y después, en la misma área de pasajes, vamos a Hebreos capítulo 4. Este pasaje que tú conoces, Hebreos 4, versículo 14, que habla al respecto del Señor Jesucristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué? Nuestra profesión de fe. Entonces podemos ver muchos ejemplos, y también puedes ir a Apocalipsis 3, 11. Una vez más se menciona esa palabra, muchas veces, para exhortarnos a retener. Y la palabra aquí que dice retener significa que mantengamos algo de forma tenaz, que retengamos algo de forma firme, fuertemente agarrando lo que tengamos, es con gran devoción, con devoción total. Eso es verdaderamente el significado, es un agarre tenaz de lo que tú estés agarrando, no agarrar algo así que se te caiga de las manos, no. Y desafortunadamente mucha gente no se aferra a nada. Y aun cuando se aferran a algo, esa persona se agarra solamente como de un hilito y muy pronto se rompe. No se están aferrando a nada, no dependen de nada. Pero el versículo aquí dice retener, detener, retener. Y puedo tratar de ilustrarlo así. Si vamos al Antiguo Testamento, 2 de Samuel 23, hay un hombre ahí, Eleazar, como se pronuncie, Eleazar, y ese es su nombre, hijo de Dodo, y ese hombre es uno de los tres hombres poderosos de David, fuertes hombres de David. Él pasó el día luchando con su espada, y al luchar su mano se cansó tanto que la espada se quedó pegada a su mano de Eleazar. Y el texto dice en 2 de Samuel 23 que él ganó una gran batalla. Y yo creo que esa es la ilustración. Y la ilustración aquí que se nos da es que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la cual nunca la tenemos que apartar de nuestra mano. Hay que retenerla, hay que aferrarnos a ella de forma tenaz, de forma firme, nunca dejar que se vaya de nuestra mano. Entonces, como ya dije, muchos no se aferran a nada. Pero retener la palabra de Dios significa que leamos la Biblia, que la estudiemos, que la amemos, que nos gocemos en ella, pero también que vivamos lo que dice allí, que vivamos lo que la Biblia dice. Nuestra Biblia tiene que ser la fuente de nuestra vida, no los medios televisivos de comunicación, no lo que diga la televisión, no lo que digan las revistas o los periódicos, ni siquiera lo que diga la escuela. La Biblia tiene que ser la fuente de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría. Entonces hay que retener la palabra. Y yo creo fuertemente en esto. Y el pastor Mastes nos ha dicho que si nadie lo ha dicho, si nadie jamás ha pensado respecto de una enseñanza en la Biblia, pues lo más probable es que no sea verdad. Entonces, no creas en todo lo que escuchas. Hechos 17, tenemos que ser como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Examinaban las escrituras todos los días. Se aseguraban de que era correcto lo que decían los predicadores, que de verdad era de la palabra de Dios, y tenemos que ser como ellos, cada uno de nosotros. Y si nadie lo ha dicho, pues dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces hay veces que las personas dicen, ah, podemos hacer esto porque la Biblia no dice nada respecto de esto. ¿Puedo yo señalar una cosa? Pues ese es un gran peligro cuando alguien piensa así. De hecho, cuando la Biblia no habla respecto de algo, significa que Dios no quiere que sepamos nada respecto de ello. ¿Qué tendrías que estar haciendo entonces? No lo hagas, punto. Ese es el significado. Y Calvino dijo, donde la Biblia se calla, es mejor que nosotros nos callemos también. Entonces las personas dicen, ah, puedes pensar respecto de cualquier tema. ¿Tenemos que hacer esto o aquello? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si la Biblia no dice nada respecto de ello, significa que no lo hagamos. Entonces hay que retener la palabra de Dios. Y aquí tenemos el segundo encabezado que les propongo en el versículo 9. ¿Retener qué? La palabra fiel. No dice una palabra fiel, sino dice la palabra fiel. La única palabra fiel. Es decir, cualquier otro libro que supuestamente se ha llamado sagrado, pues no lo es. Esta es la palabra fiel, sagrada, firme, suficiente, permanente, confiable, pura. Es la palabra pura de Dios. Y como Pedro dice en 2 de Pedro 1, tenemos una palabra ciertísima que Dios nos dio. No fábulas, no cosas inventadas por hombres, no mitología, mitos que hombres hayan inventado, sino que tenemos la palabra ciertísima. Y amados, yo sé que ustedes saben esto, la palabra de Dios lidia con toda faceta de la vida cristiana, no le falta nada. Entonces se nos ha dado una verdad revelada, completa, la Biblia, la palabra de Dios. Un libro no podría contenerla, pero Dios dijo, voy a darles un libro. Es maravilloso eso para mí, es el amor que Dios nos tiene. Imagínate si no tuviéramos la Biblia. La mente de Dios impresa aquí. Eso es lo que es la Biblia. Incluso en Juan 21, ¿tú te acuerdas? Juan, ¿qué dijo allí? Si ponemos todo lo que Cristo ha hecho y dicho en libros, pues no sería suficiente todo el mundo para poder tener todos los libros que tendríamos que escribir. Pero la Biblia es toda la mente de Dios y está escrita en un libro. En un libro, y eso es amor, eso es maravilloso. Amor maravilloso, nos ama. Entonces, en vez de solamente hablarnos desde lo alto, nos dio 66 libros para ayudarnos en nuestro caminar diario. La palabra de Dios es nuestra cosmovisión, nuestra regla de fe, es trascendente sobre toda cultura, sobre todo idioma, sobre cualquier color de piel, sobre cualquier continente. Es la palabra de Dios y es trascendental sobre todas las cosas. Nos fue dada, entregada por santos hombres, hombres que habían sido apartados para ellos, 2 de Pedro. Hombres santos, seleccionados por Dios. Ellos no escribieron lo que ellos querían. A veces no lo entendían. lo cual significa que Dios estaba detrás de ellos, Dios estaba gobernando lo que ellos decían y lo que escribían. Y Cristo era el revelador. Él los inspiró a través de su Santo Espíritu. Juan 14, Juan 16, dice ahí que cuando el Espíritu Santo venga, Él les recordaría su palabra. Entonces habían escrito exactamente lo que Dios mismo, lo que el Señor Jesucristo les había recordado. Y escribieron solamente eso. Entonces este libro se prueba verdadero. Nosotros no nos tenemos que desviar de este plano que tenemos. Aquí tenemos este plano de nuestra fe histórica. Y tal vez tú te preguntas, ¿y cuál es este plano? Pues allí Hechos 2, por ejemplo, versículo 42, conocemos el pasaje frecuentemente citado de la palabra de Dios. Y continuaron firmes en la doctrina de los apóstoles. Ahí tenemos el plano de nuestra fe histórica. Y en comunión, y en el partimiento de pan, y en las oraciones. Así que primero que nada, reteniendo, punto número 2, ¿reteniendo qué? Pues la palabra fiel. La fiel palabra de Dios. Y punto número 3 en este versículo dice, ¿cómo ha sido enseñada? ¿Se dan cuenta? No hay nada nuevo, no lo inventamos. No hacemos nada nuevo y la gente es muy buena para ello. Todo lo tenemos aquí, así como ha sido enseñada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como fueron enseñados, amados, creemos y practicamos lo que nuestros antepasados predicaban, pensaban y hacían. Así que todo está dispuesto aquí. No inventamos nada. Todo está aquí. Y es por esto que insistimos. No estamos esperando tener una nueva revelación. No estamos soñando, diciendo, ah, necesitamos visiones, cerramos los ojos y pensamos que algo, un trueno escucharemos en nuestros oídos, a través del cual escucharemos la palabra de Dios. No, no permitas que nadie te impacte diciéndome, Dios me habló. ¿Y cómo sonaba la voz de Dios entonces? Aquí está la voz de Dios en la Biblia escrita. Y yo ya sé que les he dicho esto. En África, la gente toma todo el libro y se lo pone en el oído. Y dice, Dios me habló. Lo entendieron. Dios nos habla a través de la Biblia. Nada más. Si esta palabra no es suficiente, si la Biblia no es suficiente, nada será suficiente para ti. Y acuérdense, mientras más tenemos, más queremos. Pero la palabra de Dios es suficiente. El libro de Dios es suficiente. Es por esto que lo que hacemos es ser estudiantes de la palabra. Ese es el modus operandus. No innovamos si no somos estudiantes obedientes. La Biblia nos dice cómo hacer las cosas, qué saber y todo lo necesario. Así que tiene que haber un ministerio de advertencia. Y es por eso que es tan importante que la iglesia sea liderada por ancianos fieles y piadosos. Y el anciano y el pastor tiene que ser alguien que pueda darse cuenta de que viene la doctrina mala desde por allá cuando viene lejos. Y en cuanto se habla con alguien, nos podemos dar cuenta dónde está de forma doctrinal y espiritual. Y sí, un predicador puede ser agradable, puede decir cosas agradables, puede tener una sonrisa agradable, ser inteligente, pero eso no le hace que sea un buen maestro. Y por eso muchos de estos evangelistas en la televisión, ellos le lavan el cerebro a la gente cuando dicen muchas cosas. Con su sonrisa, con palabras agradables, engañosas, tienen oídos que tienen comezón. Y ese tipo de oídos muy pronto son oídos sordos. Y ese es el tipo de mundo en el cual vivimos ahora. La gente tiene como comezón de oír, como dijo Pablo a Timoteo. Entonces tenemos que verificarlo todo. Tenemos que examinarlo todo. Y si la Biblia no habla respecto de algo, pues más vale que nosotros simplemente obedezcamos lo que dice la Biblia. Y estoy seguro que ya han escuchado con ciertos humanistas, Mark Twain decía que su problema no es lo que no entiende de la Biblia, sino que su problema es lo que completamente entendía de la Biblia, pero no quería obedecer. Es lo que dijo ese hombre. Y algunas veces decimos, no entiendo la Biblia, pero ¿qué hay al respecto de lo que sí entiendes? ¿Lo obedeces? Entonces la obediencia es mejor que los sacrificios. Y ahora voy de vuelta al cuarto encabezado. Tengo aquí esto, donde dice retener, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, nada que se invente. Dice, para que también pueda exhortar con sana doctrina, exhortar con sana enseñanza y doctrina y convencer a los que contradicen. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Antes de explicarlo, hay un buen dicho de Calvino, una vez más los voy a citar. Él dijo, un pastor necesita dos voces. Una voz para llamar a las ovejas y otra para poder espantar a los lobos y a los ladrones. ¿Y qué quiere decir Calvino con esto? Un pastor necesita dos voces. Una para proclamar la palabra y la segunda para proteger a la iglesia. Es por eso que tiene que haber un ministerio de advertencia. ¿Y cómo proclama y protege a la iglesia? Pues se nos dan dos puntos aquí para ello en el versículo 9. Y dice, para que también pueda exhortar, ese es el punto número 1, con sana enseñanza y también convencer. ¿Qué significa exhortar? Significa advertir, alentar, confortar. Y de hecho, es la misma palabra que la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, la misma palabra griega. Entonces, exhortar, ¿qué significa? Estar al lado de la persona, confortar a la persona, regañarla si es necesario, advertirle con una explicación y razonamiento. A veces somos tan duros y solamente regañamos sin explicar. Pero nosotros debemos una explicación a las personas a quienes estamos advirtiendo. Y amados hermanos y hermanas, tenemos deuda los unos con los otros. Tenemos que alentarnos los unos a los otros, confortarnos. Y ese es el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es por esto que semana a semana, ¿sabes qué estamos haciendo? Te alentamos, ven a la reunión de oración. ¿Por qué no vienes a la reunión de oración? Tú crees en el poder de la oración, pero en lo que respecta a la reunión de oración no vienes. Entonces te alentamos, por favor, tienes que venir. Y que haya respecto de los domingos, los dos cultos. La mayoría de las iglesias hoy en día, o la gente religiosa, dicen, vas a la iglesia dos veces a la semana, ya demasiado. ¿Y por qué? Pues necesitamos que se nos recuerden estas cosas, que nos alentemos los unos a los otros. Ven a la enseñanza, al culto de enseñanza, de advertencia. Ven al culto de la noche cuando se predica el evangelio. ¿Acaso no te gozas cuando hay almas que son salvas? Hay gozo en el cielo cuando un alma es salva. Deberías estar ahí. Por ejemplo, las reuniones también entre la mitad de la semana, el estudio bíblico, cuando estamos ahí escarbando más al respecto de la Biblia para poder madurar en el Señor Jesucristo. Tenemos que exhortarnos, alentarnos a que asistamos a la iglesia para que también oremos, sirvamos y hagamos buenas obras. Y punto número 2, convencer. No solamente exhortar, alentar, advertir, sino que este es más fuerte todavía. Esta es la protección. Tenemos que advertir, pero también amonestar, refutar a los que se oponen a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Y el error siempre tiene que ser expuesto. Y es por esto que tenemos que tener cuidado una iglesia en la cual el pastor siempre sea positivo. Siempre positivo. Y sea motivacional. Hoy en día estoy predicando para alentarte. Hoy estoy predicando para motivarte. Hoy voy a predicar para consolarte. No, también tiene que haber un ministerio de convicción, de advertencia, para amonestar, para refutar, para reprobar. Un ministerio para proteger la iglesia de Jesucristo. Y mira una vez más el versículo. Para que también pueda exhortar y convencer. Para ello hay que utilizar una herramienta. ¿Y cuál es la herramienta que se nos da? Pues se nos da la palabra fiel y Pablo ahora utiliza un instrumento para poder exhortar y convencer a los que contradicen. ¿Y cuál es la palabra? La sana enseñanza o doctrina. Y 15 veces en las cartas pastorales se utiliza la palabra doctrina o enseñanza. y no teman esta palabra enseñanza o doctrina. Y ya sé que en algunas iglesias no dicen que la doctrina divide y el amor unifica. Si tú tienes una baja estima de la doctrina, tampoco respetarás la palabra de Dios. ¿Sabes qué significa doctrina? Pues es enseñanza. Ese es el significado y es la palabra que se utiliza en la Reina del 60. No solamente lo que se enseñe, sino el contenido de lo que se está enseñando. Ese es el significado de la palabra doctrina. Lo que creamos sí importa, amados hermanos y hermanas. Lo que creamos sí importa. Tienes que saber lo que crees y por qué lo crees. La iglesia de Jesucristo está bajo asalto. Está siendo atacada. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Y cada libro del Nuevo Testamento, excepto la carta de Filemón, cada libro del Nuevo Testamento, excepto esa carta, se mencionan a los falsos maestros y al error. Lo cual significa que es importante que la iglesia utilice sana doctrina y que esté firme en la sana doctrina. Porque la sana doctrina es importante. Y la doctrina no es solamente una cosa trivial. Algunas personas se emocionan al respecto de la doctrina y otros dicen, no, la doctrina es solamente algo aburrido. Pero la diferencia es la palabra sana. La palabra sana es lo que hace la diferencia. Muchas personas dicen que creen en la Biblia, pero la sana doctrina es lo que hace la diferencia. Tenemos que guardarnos en la simplicidad del Evangelio. Mantenernos ahí. La sana doctrina o enseñanza significa solamente lo que dice la Biblia y nada más. Tengo que ser firme aquí. Lo que importa no es lo que diga el pastor. No es lo que diga el pastor Ives ni el pastor Masters, no. No es lo que Calvino diga. No es lo que John Gill diga, no. Ni lo que diga Spurgeon. Sino lo que importa es qué es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Lo que dijo Moisés? ¿Lo que dijo Elías? ¿Lo que dijo Juan el Bautista? ¿Lo que dijo Mateo? Lo que dijo cada uno de los apóstoles, eso es lo que importa. Y si no está en la palabra de Dios, como Martín Lutero decía, si no está en la palabra de Dios, incluso si un ángel viniera, le diría que se fuera por esa puerta. Entonces lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Desmantelamos la falsa enseñanza a través de la sana doctrina. Y antes de terminar, en el centro de la sana doctrina está el Evangelio. Nunca olviden el Evangelio. El Evangelio es el medio a través del cual Dios llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Entonces, en el centro de la sana doctrina, tenemos que mencionar el Evangelio. El Evangelio lo es todo. Dios llama a pecadores a través del Evangelio. Hay que predicar la palabra de Dios, hay que regañar, hay que exhortar con paciencia y doctrina. Y la sana doctrina tiene que ejercitarse en contra de quién. Y Pablo dice, en contra de los que contradicen. Y el griego aquí significa aquellos que hablan en contra de la palabra de Dios, los que disputan. Y a medida que estudiemos los siguientes versículos, veremos que está hablando Pablo respecto de la gente que está dentro de la iglesia, no de los que están fuera. Los que contradicen, que están dentro de la iglesia, tenemos que oponernos a ellos. Y hacemos eso, ¿cómo? Con un espíritu gentil. Los oponentes, los que disputan, ellos intentan hacer que la Biblia sea guarde silencio la Biblia. Pero se nos invita esta noche a silenciarles con una sana doctrina. No que ellos callen la Biblia, sino nosotros los silenciamos con sana doctrina. Amados, estamos en guerra. El Señor te salvó y te puso no en una sala de espera para mirar el reloj, sino que nos puso en un campo de batalla. Entonces, nadie va a luchar sin un arma. ¿Alguna vez has visto un soldado que vaya a la guerra sin su armamento? ¿Sin sus instrumentos de guerra? No, nadie haría una cosa así. Entonces, vamos con nuestras armas de guerra Y la Biblia es nuestra arma de guerra. Tenemos que mantener en la mano nuestra espada de dos filos. Y David dice, ¿tu palabra he guardado en mi cabeza? No, en mi corazón. Entonces tomamos la palabra de Dios y la ponemos en nuestro corazón porque ese es nuestro compromiso y nuestra comisión a medida que servimos al Señor. Tenemos que adornar la sana doctrina en todo momento. Versículo, lo vuelvo a leer, retenedor o reteniendo la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.